Lenguajeos viene de lenguajear, una palabra del biólogo chileno Humberto Maturana. Lenguajear es combinar emociones con la razón. La emotividad impacta lo que pensamos, decimos y el cómo actuamos. Aquí en Lenguajeos conversamos con emoción y razón sobre la docencia, porque conversar es humano y conversando podemos transformar la calidad de la docencia. Bienvenidos a Lenguajeos, el programa de radio de la Vicerrectoría de Docencia y la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente, RIFET, con el apoyo de Radio Universidad de Costa Rica, 96.7 FM.
Campo y yo voy a estar con ustedes esta media hora en Lenguajeos. Durante los programas en los que ustedes nos han acompañado, hemos mencionado reiteradamente que este espacio es un programa de la Vicerrectoría de Docencia producido por la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente, RIFET. Sin embargo, hasta el momento no hemos tenido espacio para lenguajear un poco sobre el papel que tiene esta red en la Universidad de Costa Rica. Y aunque normalmente Eleonora es quien hace las entrevistas, hoy ella va a ser nuestra invitada en Lenguajeos. La razón es que doña Eleonora Badilla, además de la conductora de Lenguajeos, es la coordinadora general de la RIFET desde hace 3 años. Ella es bachiller en educación de la UCR, licenciada en Educación de la Universidad Nacional de Costa Rica, máster en Educación con énfasis en Tecnología Digital de la Universidad de Hartford y doctora en Educación con especialidad en Mediación Pedagógica de la Universidad de La Salle. Ella también es catedrática de la UCR y fue investigadora invitada en el Media Lab del Instituto Tecnológico de Massachusetts durante 4 años. ¿Cómo se articula esta red en la UCR? ¿Cuál es la función que tiene la RIFET? Continúe con nosotros en Radio Universidad 96.7. Vamos a un pequeño corte y volvemos con doña Eleonora.
A partir de este año, usted tendrá un nuevo abanico de opciones para sus cursos.
La Universidad de Costa Rica lanza el proyecto Docencia Multiversa, que promueve la innovación, la flexibilidad y la colaboración en la labor docente.
Conózcalo y sea parte del cambio.
Docencia Multiversa transforma el aprendizaje.
Su voz también cuenta en Lenguajeos. Escríbanos al Facebook Radio Universidad de Costa Rica 96.7 FM o llámenos al 2234-3233. Le repito, 2234-3233.
Bueno, hoy volcamos un poco los papeles. ¿Cómo se siente doña Eleonora siendo entrevistada el día de hoy?
Hola, Bárbara. Muy buenos días y muy buenos días a todas las personas que nos escuchan. Pues me parece una oportunidad muy importante de dar a conocer lo que es RIFET.
Vamos a darle unos segunditos a doña Eleonora. Vamos a hablar un poco de lo que fue la iniciativa de formar una red en la Universidad de Costa Rica y por qué no tiene otra forma. ¿Por qué surge, o sea, cuál es la razón por la que surge esta red?
Bueno, Bárbara, en los últimos años ha habido a nivel internacional un interés muy grande en las universidades en preparar a los profesores que...
Bueno, aquí tengo que en el 2007, por ejemplo, el Consejo Universitario quiere una instancia para formación continua al profesorado. En este momento era más, lo pensaba más como un centro, y entonces la Vicerrectoría de Docencia encarga la tarea a una comisión especial conformada por el Departamento de Docencia Universitaria, la Unidad METICS, que se encargan de tecnologías de la información y la comunicación para la docencia, el Centro de Evaluación Académica, y el programa de tecnologías avanzadas y el programa de mejoramiento académico de la Facultad de Medicina. Doña Leonora, ¿por qué esta comisión y por qué el Consejo quiere un centro?
Bueno, te estaba diciendo que la universidad como institución en el mundo tiene más de 900 años y su función ha sido siempre que el profesor transmita información y transmita la cultura. Actualmente, el rol de los profesores universitarios ha cambiado dramáticamente, porque la información está disponible para todos los estudiantes y ya no es necesario que se transmita la información. Entonces, hay un movimiento en las últimas décadas en el mundo, en este momento, y las demandas de la sociedad. Entonces, hay este movimiento donde se empiezan a formar centros de excelencia en la enseñanza en el mundo. Y en esa línea, el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica también propone un centro para la formación del profesorado. Sin embargo, la Universidad de Costa Rica se había adelantado a este movimiento mundial, porque desde hace 40 años la Universidad de Costa Rica ya tenía el Departamento de Docencia Universitaria, tenía el Centro de Evaluación, de Evaluación Académica, y también tenía la unidad, que es mucho más joven, pero ya tenía la unidad de uso de tecnologías para apoyo a la docencia. Entonces, cuando el Consejo Universitario le pide a la Vicerrectoría de Docencia que haga un centro, ¿verdad?, en la línea de lo que venían haciendo internacionalmente las universidades, la vicerrectora, en aquel momento la doctora Livia Herrero Uribe, conforma una comisión en la cual estaba la directora del Departamento de Ciencia Universitaria, en aquel momento la doctora María Eugenia Venegas, estaba la directora de la unidad de METICS, que en aquel momento era la profesora Silvia Chacón, y yo estaba de directora del Centro de Evaluación Académica. Conformamos esa comisión y propusimos que, en vez de un centro, que hubiera sido duplicar las funciones de estas instancias que ya existían y hubiera sido un gasto duplicado también, porque un centro implica tener un lugar, un espacio físico, nombrar personas, comprar computadoras, más bien establecer una red que es más intangible. Entonces, las personas que ya nos estábamos dedicando a esto, que estableciéramos mecanismos de comunicación e interacción para potenciar todo lo que hacíamos, lo que ya estábamos haciendo en beneficio del profesorado, y pudiéramos atender las demandas, las nuevas demandas que estaba teniendo la docencia universitaria, y pudiéramos dar una respuesta a eso. Entonces, fue en el 2007 cuando el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica hizo esta solicitud, y en el 2008 fue que esta comisión le hizo la propuesta a doña Livia, entonces vicerrectora de docencia, y ella lo lleva al Consejo Universitario, que a su vez aprueba.
Y de esta figura de red, ¿cuáles son las ventajas y oportunidades que le brinda a la universidad, más que el tener un centro? ¿Cuáles serían las diferencias principales? Porque tal vez para usted, que está metida dentro de la red, es un poco fácil ver cómo es que se trabaja, pero ¿cuál es la ventaja principal o las oportunidades que brinda esta configuración?
Sí, claro, Bárbara, es muchísimo más fácil imaginarse un centro, porque uno se imagina un edificio o por lo menos una oficina, se imagina unos escritorios, se imagina computadoras, se imagina apoyo administrativo, quien lo dirija, entonces es más fácil imaginárselo. Pero una red se basa en las relaciones entre las personas, entonces no es fácil imaginárselo, porque la persona es parte de la red, pero todos los que somos parte de la red, estamos físicamente en distintos lugares, en distintas partes de la universidad. Entonces, no tenemos que, como decía antes, duplicar y hacer otras erogaciones en más oficinas y contratar más personal y comprar el doble de todo, sino que, estando donde estamos, lo que hacemos es comunicarnos, interrelacionarnos y hacer propuestas entre todos nosotros para atender las demandas que tiene la universidad con la docencia. Eso hace, por un lado, que se ahorre en inversiones que no tiene que hacer la universidad, que se aproveche lo que ya existe y que se potencie al una instancia sola como el Centro de Evaluación Académica tiene un gran aporte que hacerle a la universidad, pero en coordinación con el docencia universitaria, con las unidades académicas, tiene un mayor impacto, igual todas las demás. Entonces, no solo se ahorra, sino que se potencia lo que cada instancia puede hacer y además se aprovecha lo que ya existe en la universidad.
Tal vez hagamos una analogía con una araña que tiene una telaraña. RIFET sería esta arañita que va y se mueve por los diferentes nodos o puntos de intersección que tiene la telaraña. No, ¿quiénes conforman la secretaría o la coordinación, sí, o cómo se conforma
RIFET, lo que... Los diferentes puntos donde se unen los hilos de la telaraña son quienes participan en la red, que puede ser el Centro de Evaluación Académica, el Departamento de Ciencia Universitaria, METICS, o incluso personas o instancias, la Facultad de Ciencias, la Escuela de Ciencias Políticas. Esos son los nodos. ¿Quién ayuda a unir esos nodos? Es un grupo muy pequeñito. Son solamente 3 personas las que ayudan a establecer y potencian esa comunicación y avivan esa relación entre las partes. Entonces, lo que se hizo fue tener una secretaría general que es muy, muy pequeñita, donde estoy yo que la coordino, está nuestra asistente administrativa, que es Stephanie Fallas, y que está usted como periodista, y nosotras 3 lo que nos toca es garantizar que las relaciones entre las distintas partes de la red estén intercomunicadas, estén interrelacionadas, o activar alguna que está un poquito apagada, pero que para este momento específico se necesita de que nos ayude, entonces activamos esa relación.
Tal vez nos quedamos con esta idea para explicar cuando volvamos del pequeño corte, sobre la manera en la que, cuál es la dinámica de trabajo, qué tipo de actividades se realizan, cuándo entra la red y cuándo entra la instancia. ¿Cuáles son las competencias que tendría entonces la RIFET? Vamos a escuchar la sección Brújula y volvemos en unos instantes.
Brújula. Conozca las oportunidades y servicios que la U tiene para sus docentes.
Mi nombre es Armando Vargas Morera, soy el encargado de comunicación de la Vicerrectoría de Docencia y también me encargo de algunos temas como el trámite de cátedras internacionales, temáticas y conmemorativas. Institucionalmente, el término cátedra es muy amplio, se puede entender de muchas maneras, desde cátedras como agrupaciones de cursos, hasta como lo entendemos nosotros en la Vicerrectoría de Docencia, que es una cátedra como un espacio donde se desarrollan diferentes tipos de actividades académicas. Pueden ser foros, congresos, simposios, intercambios, y que están agrupados bajo una temática específica. La primera cátedra que se creó fue en 1980, de hecho se creó incluso antes que la normativa de crear las cátedras, fue como la referencia. Fue la cátedra de Magamboa de la Facultad de Educación, que todavía, por cierto, se encuentra bastante activa y desarrollando muchas actividades cada año. En este momento hay aproximadamente unas 27 cátedras inscritas y vigentes. Sin embargo, ese número va cambiando constantemente, cada año es diferente, puesto que algunas cátedras se van cerrando por solicitud y otras se van abriendo también por solicitud. Una cátedra la puede solicitar cualquier unidad académica, cualquier unidad de administración o cualquier unidad de investigación de la universidad. Lo que debe hacer es acercarse a la Vicerrectoría de Docencia a preguntar cuál es el trámite de inscripción. Eso sí, debe contar con el aval, ya sea de la asamblea de escuela en el caso de las unidades académicas o con la autoridad respectiva en el caso de las otras unidades. Para recibir más información sobre las cátedras, puede contactarse con el Departamento de Comunicación de la Vicerrectoría de Docencia al 2511-1230 o al correo electrónico docencia@ucr.ac.cr.
Son las 8:15, casi 16 de la mañana, y usted está en Lenguajeos en Radio Universidad de Costa Rica 96.7. Les acompaña Bárbara Ocampo y me encuentro en compañía de la doctora Eleonora Badilla Sachs, pero hoy en su papel de coordinadora general de la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente, RIFET. En el bloque anterior hablábamos un poco de por qué llegó a conformarse esta red y un poco de cómo se conforma. Sin embargo, queremos conocer un poco más. ¿Cuál es la dinámica de trabajo? ¿Cuándo entra RIFET y cuándo es algo que le compete a las unidades que ya estaban antes de que naciera RIFET?
Sí, bueno, lo primero que debemos, creo que aclarar, es que RIFET no tiene una oferta de cursos, talleres, programas preelaborados para ofrecerle a los a las unidades académicas o a los profesores. No tenemos eso. Lo que tenemos, lo que hacemos es que cuando hay una unidad académica que solicita a la vicerrectoría de docencia, al señor vicerrector, que quiere una asesoría, nosotros en el comité ejecutivo de RIFET valoramos quién debe dar la respuesta a esa solicitud. Por ejemplo, si es una solicitud de una unidad académica que quiere formar a su profesorado, eso no le conviene, no le compete al RIFET, sino que le compete al Departamento de Docencia Universitaria, que se encarga de eso. Porque nosotros como red, como te explicaba antes, tenemos que activar varias instancias, si no, no es un trabajo en red. O si lo que quiere la unidad académica es una asesoría en procesos de autoevaluación. Eso no le compete a la red, le compete específicamente al Centro de Evaluación Académica. Entonces, así se lo hacemos saber a la unidad académica, y ya sea el Centro de Evaluación Académica, o el DEDUN, o METICS, responden. Pero a veces tenemos solicitudes donde es una solicitud mucho más amplia lo que quieren las unidades académicas, y entonces tenemos que activar a varias instancias. Una sola no puede dar la respuesta. Entonces, ahí es donde entra RIFET. Pero nosotros, como te digo, no tenemos un portafolio de actividades o una oferta. Entonces, llamamos a un equipo de esa unidad académica que nos está pidiendo ayuda. Y en conjunto, RIFET, el CEA, el DEDUN, METICS y las personas, una comisión ad hoc de la unidad académica, diseñamos el programa para el profesorado. Un ejemplo concreto, la Facultad de Ciencias, que tiene 5 escuelas, le pidió a RIFET que quería destinar un buen tiempo a sus profesores, pero quería varias cosas. Quería conocer sobre la normativa universitaria, quería saber sobre técnicas para el trabajo en grupo muy pequeño, porque en esa Facultad de Ciencias, por ejemplo, trabajan a veces con microscopios uno a uno, o con grupos enormes. Y entonces la técnica didáctica es diferente si se trabaja un profesor, un estudiante, que si se trabaja un profesor con 50 estudiantes en un auditorio. Que querían saber un poco sobre evaluación de los aprendizajes. Entonces, en ese caso sí se activa la red, porque ninguna de las instancias puede dar las respuestas por sí misma. Y como no tenemos nada prediseñado, entonces nos sentamos, un representante de cada instancia y el equipo de la Facultad de Ciencias, y diseñamos el programa que íbamos a desarrollar con el profesorado. Así funcionamos cuando tenemos ese tipo de solicitudes.
¿Y qué otro tipo de actividades han desarrollado, por ejemplo, con unidades académicas, o son solo programas?
Bueno, no, en general con las unidades académicas son programas de formación, y como este que te explico con la Facultad de Ciencias, Hemos tenido, por ejemplo, con estudios con generales, con administración de negocios, con ciencias políticas, con la Facultad de Educación. Y en este momento, para el año entrante, estamos diseñando lo que sería para la Facultad de Bellas Artes, con sus tres escuelas. Pero además de esos programas de formación, que ya te digo, no están diseñados, hay que diseñarlos porque son específicos, tenemos otro tipo de actividades. Por ejemplo, y esas son más dirigidas a profesores, no tanto a las unidades académicas. Tenemos algunas actividades de innovaciones. Por ejemplo, tuvimos una pasantía a la Universidad de Harvard, específicamente para docencia universitaria en el siglo XXI, que se llamaba de la enseñanza al aprendizaje, porque esa es la tendencia en el mundo, que no vamos a darle tanto énfasis a la enseñanza, sino a promover el aprendizaje del estudiantado. Y fue una pasantía en la que tuvimos 24 profesores que en dos ocasiones diferentes fueron a Harvard, y ha tenido un impacto enorme, no solo en la vida académica de estos profesores, sino en lo que ellos han logrado impactar a colegas en la Universidad de Costa Rica. Tuvimos un programa muy lindo, por cierto, iniciativa de uno de estos profesores que fue a Harvard, que se llamó Docencia de Puertas Abiertas. Y en vez de mantener la tradición que la docencia es una actividad en solitario y a puerta cerrada, este profesor abrió las puertas de su aula y permitió que quien quisiera ir a observar, él usa aprendizaje entre pares, la clase inversa, uso de dispositivos de votación, que las personas que quisieran fueran a observarlo. Entonces, ahí había una innovación no solo en abrir la puerta del aula, sino que era interdisciplinario. Las personas que iban a ver no necesariamente eran de la misma disciplina, sino que iban a ver la didáctica, la técnica y la herramienta, y a ver después cómo la podían aplicar en sus propias aulas. Otro muy exitoso que hemos tenido este año fue uno que fue iniciativa de la Escuela de Arquitectura, que se llamó Diálogos entre la Pedagogía y la Arquitectura, que fue inesperadamente muy exitoso. Tuvimos personas, arquitectos y pedagogos, por supuesto, que participaron, pero también tuvimos artistas y tuvimos docentes de preescolar que trabajan en kinder. Y es decir, fue una actividad interdisciplinaria, se realizaron 4 en el año y la gente llegó puntualísima. Los diálogos fueron riquísimos, diálogos interdisciplinarios, las evaluaciones han sido excelentes y la gente pide más de este tipo de diálogos. Y bueno, además de estas propuestas innovadoras, que también diseñamos de acuerdo con las iniciativas que tenemos nosotros o que recibimos, ofrecemos talleres, algo que también es personas que nos piden, talleres que no sean en los temas de algunas de las instancias de formación, de evaluación o de uso de tecnología, sino más bien talleres que sean también en una línea más innovadora. Por ejemplo, hay uno que se llama Comunicación Didáctica Urgente, que es una forma innovadora de ver la docencia, que ha sido muy exitoso también y que ha estado a cargo del doctor Enrique Margeri Bertoglia.
Pero entonces, ¿este tipo de actividades son solo para gente de la Universidad de Costa Rica o es algo que puede al que puede también venir personas de otras universidades o incluso de otro tipo de organizaciones? Bueno, fuera de la academia.
Los programas de formación son solo para las unidades académicas de la universidad y los diseñamos en conjunto. Las innovaciones depende, ¿verdad? La docencia de puertas abiertas fue solo para profesores de la universidad, colegas del profesor que estaba abriendo, colegas universitarios de la UCR, del profesor que estaba abriendo sus puertas. La pasantía Harvard fue solamente para profesores universitarios, pero, por ejemplo, los diálogos fueron abiertos a personas fuera de la comunidad. Algunos de los talleres son abiertos. Este de comunicación didáctica urgente fue abierto. Pero, por ejemplo, algunos talleres de manejo de la voz que hacemos en conjunto con la Escuela de Arte Dramática son solo para profesores de la universidad. Entonces, dependiendo de qué se trate la actividad, a veces son exclusivos, más íntimos y a veces los abrimos.
¿Podríamos hablar de que sigue creciendo la red?
Sigue creciendo la red. Porque en este momento lo que está haciendo RIFED, y fue algo que no se previó cuando se organizó RIFED, es que hay otras redes dentro de la universidad que de alguna manera tienen que ver con el mejoramiento de la docencia también. Por ejemplo, la red IC o Red Innova CESAL, que coordina el doctor Javier Trejos, que es decano de la Facultad de Ciencias, tiene unos propósitos muy específicos, si son actividades más prediseñadas para el profesorado. Tiene una forma distinta de actuar y de ofrecer la asesoría que RIFED, pero se dirige al profesorado. Entonces, la red IC ahora también es parte de RIFED. Existe otra red también, que es la Red de Emprendedurismo, que coordina el doctor Werner Rodríguez, quien es el director de la estación Fabio Baudrit, que también tiene un objetivo muy específico, pero que es una red de docentes. Entonces, RIFED no solo está tejiendo entre las instancias y entre las personas, sino que ahora somos una red de redes. Entonces, por ahora, REDIC y la Red de Emprendedurismo también son parte de RIFED, y eso hace que entonces tengamos un mayor impacto. Por ejemplo, este año tuvimos 21 actividades. Algunas fueron solo de RIFED, otras fueron de RIFED con las unidades académicas y otras fueron de RIFED con las otras redes. Entonces tuvimos un impacto de 527 personas que están participando en nuestras actividades, en talleres de manejo de la voz, en los programas de formación, en los diálogos, en otras actividades que hemos estado proponiendo también.
Ahora que conversamos un poco del crecimiento de la red, también ustedes forman parte del proyecto de docencia multiversa del que hemos venido hablando en programas anteriores, que es una iniciativa de la rectoría que se le encargó a la vicerrectoría de docencia. ¿Cuál es el papel entonces de la RIFED en este nuevo proyecto tan fuerte que tiene la rectoría en papel de en el tema de docencia universitaria?
Bueno, RIFED fue parte de la conceptualización del proyecto de docencia multiversa. En primera instancia fue con la profesora Silvia Chacón Ramírez y con don Alonso Castro, que fue que es el director del Centro de Informática. Doña Silvia era la directora de Metix en ese momento. Ahora, como hubo un cambio en la dirección, pues es Susan Francis, quien además coordina la docencia multiversa, pero además de que estuvimos en la conceptualización inicial, en este momento doña Susan nos ha encargado que ayudemos a las personas que participan en docencia multiversa, fundamentalmente a una construcción colectiva de los conceptos fundamentales que sostienen a docencia multiversa. Y también hemos estado, por otra parte, RIFED ha estado ayudando a otras instancias administrativas como la Oficina de Recursos Humanos y el Registro a llevar las ideas de docencia multiversa y también las implicaciones administrativas que tiene docencia multiversa en estas otras oficinas.
Bueno, doña Leonora, agradezco mucho que nos haya explicado a todos los escuchas cómo funciona la red. Esperamos que las personas que estén interesadas también, ojalá pudieran acercarse a las actividades que son abiertas al público, y los docentes que nos estén escuchando también se acerquen a la red y aporten también, porque hay docentes que tienen mucho que mostrarnos e innovaciones que realizan. El lunes entrante tendremos el último programa del año de Lenguajeos. El doctor Enrique Margerí, uno de las personas que nos colaboran en la RIFED, nos acompañará para hablarnos de un tema muy motivador para este fin de año: preescolar para toda la vida. ¿Podemos seguir aprendiendo como lo hacíamos de pequeñitos? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo conseguimos? Acompáñenos, es el próximo lunes 30 de noviembre a las 8 a.m., como siempre aquí en Lenguajeos. Agradecemos un montón en su compañía Este programa fue posible gracias a Gabriela Murillo, nuestra asistente, y a nuestro controlista Adrián Brenes. Que tengan un lindo día.
Lenguajeos viene de lenguajear, una palabra del biólogo chileno Humberto Maturana. Lenguajear es combinar nuestras emociones con la razón. La emotividad forma lo que pensamos, decimos y cómo actuamos. Aquí en Lenguajeos conversamos con emoción y razón sobre la docencia, porque conversar es humano y conversando podemos transformar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje. Agradecemos su compañía en Lenguajeos, el programa de radio de la Vicerrectoría de Docencia y la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente, con el apoyo de Radio Universidad. Nos escuchamos el próximo lunes a las 8 de la mañana, aquí por la 96.7 FM de Radio Universidad.